Bienvenidos a Taller de Prensa, un recorrido por técnicas y principios del periodismo que te permitirá informar e informar bien sobre lo que te preocupa y no se cuenta o se cuenta mal del lugar donde vives. No odies a los medios, conviértete en ellos. Y hoy en Taller de Prensa, periodismo ciudadano en las redes sociales. Vamos a seguir con este tema. Vamos a indagar hoy sobre el concepto, el potencial, los riesgos y las prácticas éticas y otras no tanto del periodismo ciudadano en las plataformas digitales, enfatizando, ya que nuestra audiencia principal está en Cuba, su rol en contextos donde la información es restringida. Ya hemos visto cómo en un mundo donde cualquier persona con un teléfono inteligente puede grabar, publicar y viralizar información en segundos, el periodismo ha dejado de ser exclusivo de las grandes redacciones. El periodismo ciudadano, también llamado periodismo participativo y más técnicamente periodismo de contenido generado por el usuario, se refiere a la producción y difusión de noticias por parte de ciudadanos comunes sin obligatoria formación profesional, que actúan como testigos directos del acontecer en sus países, sus ciudades o sus barrios. Las redes sociales, X, antes Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp y YouTube, han democratizado la información. Según datos del Reuters Institute y Pew Research actualizados entre 2025 y 2026, más del 60% de las personas en América Latina obtienen sus noticias principalmente a través de redes sociales. Pero además, en países con censura o control estatal de medios tradicionales como pueden ser Cuba, Venezuela o Nicaragua, esta cifra supera el 80%. El periodismo ciudadano no es nuevo, tiene antecedentes históricos, pero las redes sociales lo han acelerado exponencialmente. Un video grabado con un celular puede derribar narrativas oficiales en minutos, como ocurrió con las protestas del 11J en Cuba en 2021 o con las manifestaciones en Irán de 2022-2023. Hoy, en 2026, herramientas de inteligencia artificial, transmisiones directas y algoritmos de recomendación han transformado aún más este fenómeno. Definición y características. El periodismo ciudadano se distingue por 5 características principales. 1. Accesibilidad. Cualquiera con conexión a Internet puede participar. No se requiere un título universitario ni una credencial de prensa. 2. Inmediatez. La información viaja en tiempo real. Un tweet o un reel puede llegar a miles antes de que un medio tradicional publique su primera nota. 3. Perspectiva desde abajo. Los ciudadanos reportan desde el lugar de los hechos, aportando voces que los periodistas profesionales muchas veces ni llegan a alcanzar. 4. Multimedios. Combina textos, fotos, videos, audio y gráficos generados por el usuario. Y 5. Interactividad. El público no solo consume, sino que comenta, verifica, amplifica o corrige la información y uno recibe retroalimentación de los destinatarios. Tiene un punto débil, a diferencia del periodismo profesional que sigue códigos éticos estrictos, como la verificación, la imparcialidad y la corrección de errores, el ciudadano es más espontáneo y esto puede generar tanto fortalezas como debilidades. En el contexto latinoamericano, el periodismo ciudadano ha sido vital. En Cuba, reporteros independientes y activistas como los de 14 y medio, Diario de Cuba, Cubanet, o cuentas como arroba Joanny Sánchez o colectivos en X e Instagram han documentado apagones, derrumbes de edificios, protestas, represión, describiendo un país real que los medios oficiales o bien silencian o distorsionan. Evolución histórica y tecnológica. El boom del periodismo ciudadano comenzó con blogs y plataformas como Blogger en 1999 y WordPress. Luego llegaron YouTube 2005, Twitter 2006 y Facebook Live. La primavera árabe en 2010-2011 fue un punto de inflexión. Ciudadanos de Túnez, Egipto y Libia usaron Facebook y Twitter para coordinar sus protestas y eludir la censura. En Cuba, el acceso limitado a Internet retrasó el fenómeno, pero la expansión de datos móviles a partir de 2018 y la llegada de Starlink a zonas no controladas han ido cambiando el panorama. En 2026, el uso de los VPN para enmascarar la identidad del usuario, cuentas anónimas y grupos de Telegram permite a ciudadanos cubanos compartir videos de manifestaciones, por ejemplo, en Antilla, Holguín o en La Habana, pese a los cortes selectivos de Internet que forman parte del repertorio de la censura gubernamental. La inteligencia artificial ha introducido nuevas capas. Herramientas como Grok, ChatGPT, generadores de imágenes, ayudan a verificar o contextualizar, pero también facilitan noticias falsas. Hay que tener cuidado con el uso de estos medios. Ventajas del periodismo ciudadano. 1. Velocidad y alcance. Durante el huracán Melissa o las protestas de mayo y junio del 2026 en Cuba, videos de damnificados o de represión circularon en las redes antes que cualquier nota oficial e incluso que los medios independientes. Diversidad incluye voces de madres solteras en albergues, médicos denunciando las terribles condiciones de trabajo, universitarios sublevados por el tarifazo de Texas, etc. Control de la narrativa. En regímenes autoritarios, el periodismo ciudadano rompe el monopolio estatal. Ejemplo, feminicidios y asesinatos documentados por vecinos o huelgas de hambre como la reciente que hizo la presa política del 11J, Lisandra Góngora. Empoderamiento. Fomenta la participación cívica. Cualquiera puede convertirse en corresponsal. Por eso, el lema de este programa, no odies a los medios, conviértete en ellos. Evidencia visual irrefutable. Un video que tenga geolocalización y tiempo, o sea, marcada la hora, es más poderoso que un comunicado oficial. Estudios de la Universidad de Oxford indican que en situaciones de crisis, el 40 a 50% de la información inicial proviene hoy de las fuentes ciudadanas. Veamos ahora los desafíos y riesgos, porque no todo es positivo. Principales problemas del periodismo ciudadano son desinformación y fake news, imágenes antiguas reutilizadas, videos editados o rumores sin fuente. Durante protestas políticas, ambos bandos tienden a difundir un contenido manipulado o exagerado. Falta de verificación. Un ciudadano puede publicar lo primero que le llegó sin contrastar los hechos y los datos. Seguridad personal. En Cuba, los periodistas ciudadanos enfrentan detenciones, actos de repudio y hasta condenas a prisión. Siempre en este programa nos vamos a estar solidarizando con Mayelín Rodríguez Prado, la joven sentenciada a 15 años de prisión por supuestos delitos de sedición y propaganda enemiga, cuando lo que había hecho era transmitir en el 2022 las manifestaciones de Nuevitas Camagüey a través de su cuenta de Facebook. Hace poco tuvimos en taller de prensa a Yeris Curbelo Aguilera, condenado a 2 años por causas también fabricadas después de dar a conocer la protesta de Caimanera en mayo de 2023. Otro problema, sesgo y polarización. Las burbujas algorítmicas refuerzan opiniones. O sea, un usuario de izquierda o de derecha recibirá principalmente del algoritmo, que como hemos dicho es una especie de Big Brother que todo lo ve, contenidos que confirman sus propias opiniones. Y ataques coordinados, bots, cuentas falsas, campañas de descrédito, forman parte del trolling estatal o, para que entiendas mejor, las ciberclarias. Para mitigar estos riesgos se recomiendan prácticas como grabar imágenes en horizontal, mostrar un contexto amplio, incluir fecha, hora y ubicación, no editar videos de forma engañosa, citar fuentes y admitir tus errores públicamente. Tener una ética básica, veracidad, minimizar los daños a otras personas, ser transparente acerca de tu rol. Estrategias, crear hilos en X con contexto, usar hashtags. Para la formación de los periodistas ciudadanos, existen cursos gratuitos de witness.org, de Reporteros Sin Fronteras y del Centro Knight para el Periodismo en las Américas. Recomiendo que los busquen. Conclusión, el periodismo ciudadano en redes sociales es una herramienta poderosa de empoderamiento democrático, pero también un arma de doble filo. No sustituye al periodismo profesional, sino que lo complementa y lo obliga a mejorar. En un futuro con inteligencia artificial avanzada, la clave estará en la verificación colectiva, la alfabetización mediática y la protección a quienes arriesgan todo por informar. Y hoy, en taller de prensa, recibimos a un amigo y un colega de muchos años. Tuvimos carreras paralelas, creo que nunca trabajamos en el mismo medio, pero incluso yo salí de Juventud Rebelde, después él estuvo en Juventud Rebelde. Pero bueno, bienvenido a Taller de Prensa, Reinaldo Escobar Casas. Reinaldo Escobar, ustedes probablemente lo conocen más como el jefe de redacción del diario 14 y medio. Ese tremendo esfuerzo que se ha convertido en, de verdad, un orgullo del periodismo independiente cubano en cuanto a todo, en cuanto a la calidad de los trabajos, en cuanto al valor que tienen también, porque no está exento 14 y medio de la represión. Pero bueno, quería hablar un poco contigo primero de tus comienzos en el periodismo.
Bueno, pues sí, yo para empezar en mi comienzo voy a empezar por la parte final de mi comienzo, que tengo que decirte que a mí también me votaron de Juntos Rebeldes. unos años después que a ti, pero fui en los años, después que yo me aburrí de dorar la píldora en la revista Cuba Internacional, donde sí. Todo era que todo estaba muy bonito, qué bonito está esto, todo marchaba sobre ríos de cristal. Pues en los tiempos de la prehistórica me dije, voy a hacer periodismo verdad, y me fui para Juntos Rebeldes. Y ahí duró un año y pico porque pretendí hacer periodismo verdad. Así que nada, empecé, como empezamos mucho, estudiando en la Escuela de Periodismo, y llevo 55 años ejerciendo la profesión, 56 van a ser ahora.
Tengo entendido que en tu carrera periodística, que empezaste creo que fue como un año antes que yo, empecé en el 71, tuviste un encontronazo con el innombrable, con Fidel Castro.
Con Voldemort, sí. Esto, bueno, sí, eso fue estando en la universidad. Estando en la universidad, él le gustaba ir de vez en cuando y hablar con su amigo Chomi Millar. Y siempre cuando la gente veía los carros, las escoltas, ¿verdad?, todo el movimiento que él despliega, pues siempre alrededor de la Plaza Cadena se reunía un grupo de estudiantes, nada, con la curiosidad de ver al hombre, ¿no? Y decir algo. Y ahí se armó un diálogo en el que yo no tenía ningún por compromiso ni ningún protagonismo, porque se estaba hablando de los actos. En el año 70, las asambleas de democratización, aquellas que se hacían, donde se cantaban los problemas. Y hay un muchacho que está ahí, que ni siquiera es estudiante de periodismo, que le dice a este hombre que por qué la prensa no estaba reflejando los resultados de estas asambleas, donde se estaban haciendo críticas muy fuertes a la gestión del gobierno. Y este hombre, Fidel Castro, dijo, no, el problema es que nuestro periódico tiene cuatro páginas no se puede hacer eso, ¿no? Y entonces yo, que estaba calladito, le dije, yo no estoy de acuerdo con ustedes, comandante. Entonces, claro, decirle eso a este señor, ¿quién es el que no está de acuerdo conmigo? Dice, ¿por qué tú no estás de acuerdo? Yo le dije, no, porque mire, la prensa, mientras menos páginas tenga, tiene que estar más obligada a hablar de lo principal, de lo esencial. Y él me dice, ¿qué es lo esencial para ti? ¿Qué es lo principal? Yo, no, lo principal es lo que usted dijo el 26 de julio, que la culpa de los problemas la tienen los dirigentes de la revolución, no el pueblo, pero la prensa no habla de la culpa de los dirigentes. Sí. El hombre se puso bravo y dijo tres veces esta frase. Tres veces. ¿Qué es lo que tú quieres que yo diga? ¿Que yo no sé gobernar? Pues mira, yo no sé gobernar. Eso es lo que tú quieres que yo diga. Y este tonto que está aquí hablando contigo, se le ocurrió decir, no es que usted lo diga aquí, es que quedan malos, explique.
Pero yo creo, ahí, yo creo que nadie más lo ha obligado a decir eso.
Sí, me sacaron de ahí, otro tipo se metió en el medio, y él se encabronó y se fue. Ah, pero antes de irse, se encaramó en el jeep y dijo, óigame, muchachos, sepan lo que les voy a decir una cosa. Nuestro avance en la revolución, nuestros logros, se pagan con libertad. Y se fue. Ya tú sabes. No había pasado 30 segundos, el tipo vio a echar para atrás. Bueno, yo no quise decir eso, yo lo que quiero decir es que esto es muy difícil. Y ahí entonces invitamos a este hombre a que participara en un foro que íbamos a hacer en la Escuela de Periodismo para discutir los temas de la prensa. Él no fue. Y ahí se armó aquella primera histórica reunión de los estudiantes de la Escuela de Periodismo, la primera, con los directores de prensa, con la gente del DOR, la COR se llamaba entonces, Comisión de Organización Revolucionaria. Y ahí hubo gente que dijo cosas muy fuertes, ¿no?
Sí.
De
sí.
Allá, en contra de Reboredo, Mendoza Reboredo. Dice, bueno, pero yo veo que ustedes aquí no han dicho lo que tienen que decir. ¿Por qué nadie ha dicho lo que yo pensaba que iba a venir aquí arrancando la cabeza? Y Moya se levanta y dice, no, mire, pero no es que nosotros tenemos unas ponencias aquí para dérselas a Fidel. Pero como todas esas ponencias eran para decirse las vidas en contra de ustedes, pues entonces por eso nadie las ha querido leer.
Dime tú.
Oye, eso fue muy bonito.
Reinaldo, ¿eso te trajo problemas?
A mí y a otros que, como yo, tuvimos esa posición, que cuando me tocaba graduarme me dijeron que no me graduaba, que tenía que pasarme 2 años en un plan agrícola de la universidad para tener derecho a graduarme. Después de una larga discusión con el señor que era el decano de la facultad, conseguí que me cambiaran esos 2 años en un plan agrícola por ir a trabajar como periodista en la columna juvenil del Centenario, en Camagüey. ¿Te acuerdas de la columna juvenil del Centenario?
Sí, cómo no.
Vamos a mandarlo para allá.
¿Y cómo fue el incidente en Juventud Rebelde? ¿Por qué te...?
No, en Juventud Rebelde lo que pasó fue que yo me puse a escribir cosas que se publicaron. Por ejemplo, el incidente más notorio fue... en septiembre del año 88 me mandan a hacer un trabajo sobre el comienzo del curso escolar y yo fui a un lugar donde se estaban reuniendo unos jóvenes para montarse en los ómnibus para ir a las escuelas en el campo. Y ahí voy como periodista a cubrir, los muchachos regresan a la escuela, ¿no? Y me encuentro que está el director de la escuela revisando a los que van a montar en la guagua y rechazando a algunos y aceptando a otros. Y entonces, en ese proceso, yo me acerco con toda mi autoridad de periodista independiente, de periodista oficial, a decirle al director, a preguntarle al director que por qué él estaba rechazando a esa persona. Y el director me dice, no, el problema es que esos muchachos andan con el pelo largo, en las vacaciones no se pegaron, y entonces así no pueden entrar a la escuela.
Una de las secuelas del Ministerio del Interior de Ramiro Valdés.
Sí. Esto era un preuniversitario en el campo normal y este señor me dice que eso está en el reglamento. Entonces yo fui a la biblioteca del Ministerio de Educación a leerme el reglamento y descubrí que en el reglamento de las escuelas no estaba la cuestión, la palabra pelo no estaba. Y escribí un artículo que se llamaba Es muy fácil prohibirlo, donde yo revelaba el gran misterio que la prohibición de tener pelo largo en las escuelas era una cosa arbitraria que no estaba en los reglamentos. Y te imaginas cuáles fueron las reacciones del ministerio. Era Gairo Fernández, era el ministro de Educación en ese momento, que escribió una carta al periódico Juventud Rebelde diciendo que cómo es posible que se permitiera esto. Bueno, aquello fue tremendo. Y el director del periódico, que el señor de apellido Vidal, que todos lo conocían como Cheito, me dijo, Reinaldo, estás en candela. Hace falta que te limpies con esto y te voy a dar una página para que tú escribas el artículo. Estamos hablando del año diciembre de 88, de 30 años de revolución y la juventud cubana. Y a mí se me ocurrió escribir un texto que decía, que no se publicó, por cierto, decía, 30 años después, ¿de qué se quejan los jóvenes en Cuba? Y hasta ahí llegaron las clases, hasta ahí llegó, y ahí tocaron el timbre, para afuera. Ya después pasé a la vida independiente y empecé a ganarme la vida dando clases de español de manera particular. Así hasta que llegó, ¿cómo se llama?, la posibilidad de hacer por internet una publicación y junto con otros colegas hicimos una revista de la que yo era el jefe de redacción, que no había director, porque habíamos acordado que la dirección fuera colegiada.
Consenso.
La revista Consenso. La primera, sí. Si no la primera, de las primeras revistas digitales que se hicieron en Cuba, con una óptica no oficialista, sino así opositor. Que, por cierto, Joanny Sánchez era la webmaster en esa revista. Y imagínate tú. Y entonces hicimos esa revista, y después que hicimos esa revista, pues le cogimos el gusto a internet. Y fue cuando Giovanni hace su famoso blog Generación Y. Y tras ella, yo hago mi blog inspirado en su ejemplo, porque yo digo que ella me lo ha enseñado todo, y hice mi blog desde aquí.
Desde aquí, sí.
Entonces, blogueando, hicimos la Academia Blogger, que formamos realmente un grupo tremendo de gente blogger.
Hay mucha gente agradecida por eso, sí.
Hicimos una página en donde estaban todos los bloggers cubanos ahí, muy apasionante todo aquello. Aprendimos muchísimo y también tratamos de inculcarle a los demás lo que habíamos aprendido. Hasta que un buen día, hace ya 11 años, surgió el diario digital 14 medios.
Ahí, eso, con el que llevamos batallando. Pero eso sí es una pica en Flandes. O sea, haber hecho una revista de cierta tirada, tú sabes, no es lo mismo que un periódico digital en el centro de La Habana, en el piso 14, ahí cerquita de la Plaza de la Revolución, tú sabes, no es lo mismo. ¿Cuáles fueron los principales desafíos técnicos de todo tipo?
Lo más difícil era armar el equipo. De hecho, del equipo original, nada más que quedamos Giovanni y yo. Todos los demás han tenido otras oportunidades, han salido del país, han hecho otra cosa. Y también, al principio, queríamos hacer lo que se dice una sala de redacción, ¿no? Que venga aquí a escribir todo el mundo. Pero nos dimos cuenta que eso no era posible. Y fuimos de los primeros en empezar a encontrarle la ventaja al trabajo a distancia. De manera que nuestro periodista, nuestro corresponsal, pues escribe en su casa, es que mandan las cosas por correo, por donde se pueda. Al principio esto era a nivel de SMS, de correo electrónico. Ya, como tú sabes, después uno fue creciendo, empezamos a tener la internet en los móviles. Antes había que ir a un hotel a conectarse a internet. Vaya, son muchas las dificultades que ha habido que vencer. Pero claro, la primera dificultad es la represión del gobierno, porque empezamos a tener la dificultad de, uno, que no nos dejaban salir de la casa un día específico, otro,
hasta el día de hoy.
Yo estaba, por ejemplo, yo estaba en un lugar para, recuerdo en Santa Clara, que estábamos esperando un vuelo que venía de Estados Unidos, que era una inauguración, y allí me detectaron y me montaron un carro y me dejaron botado en la carretera. No estoy para victimizarme, hay quien ha sufrido mucho más.
No sabemos.
Pero esas persecuciones y amenazas, sobre todo, ¿no? Amenazas de todo tipo.
Que quiero preguntarte, porque nos queda poco tiempo, pero quiero preguntarte ¿qué consejos le darías a la gente que está ejerciendo ahora el periodismo ciudadano desde las redes sociales?
Bueno, eso es una tentación, ¿no? Las redes sociales son, yo diría, el independentismo dentro del periodismo independiente. Porque en las redes sociales hay menos compromiso, es que no hay una línea editorial, la persona se mete en Facebook y dice lo que le da la gana, muchas veces lo hace con un seudónimo, muchas veces ocurre, lamentablemente, que la gente comenta sobre algo que ni siquiera leyó, que nada más que se leyó el título o se imaginó lo que estaban diciendo. Y yo pienso que una de las cláusulas principales del periodismo, hágase en un diario conservador o se haga en el periódico más alternativo que haya, lo principal es un compromiso con la verdad, con la seriedad. Un compromiso que no puede ser cambiado ni por dinero, ni por oportunismo, ni por tener para ganar likes por sensacionalismo, ¿no? Así que respetar la verdad es respetar al lector y respetarse a uno mismo. Yo creo que esa es la primera regla que debe cumplirse. Después tratar de escribir bien. Ya, eso ya a veces es más difícil.
Oye, muchísimas gracias, Reinaldo Escobar. Haber tenido esto, desde el enfrentamiento con Fidel Castro hasta poner esta pica en Flandes, que es el diario 14 y medio, tú y Giovanni Sánchez, y mantenerla hasta el día de hoy, y que cada día está mejor, no es por nada.
Tenemos un equipo que está comprometido con la línea del periódico y sobre todo con la verdad y con la seriedad de lo que es eso.
Muchas gracias, Reinaldo. Gracias por la
gracias a ti, por
este ratito. Han escuchado Taller de Prensa, un recorrido por técnicas y principios del periodismo que te permitirá informar e informar bien sobre lo que te preocupa y no se cuenta o se cuenta mal del lugar donde vives. No odies a los medios, conviértete en ellos. Conducción y guión de Rolando Cartaya, producción Ali Cartaya, ingeniero de sonido Juan Pendaz.